Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Semana Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán. Ella es directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa. Jessica, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Salvador? Encantada de estar aquí.
Y vamos a la información. Esta semana, específicamente este viernes, se confirmó en México el primer caso de coronavirus. Y pues ha tenido efectos económicos, financieros importantes. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de ellos?
Sí, por supuesto. El tema de moda de toda la semana y en particular del día de hoy, en el mundo entero, y por supuesto en México, ha sido coronavirus, ¿no? Como tú bien dices, hoy por la mañana, desde ayer en la noche ya había rumores de este caso de coronavirus en México, y por la mañana ya se confirmó. Parece que hay otro caso que también está por confirmarse y eso pues hace que coronavirus llegue oficialmente a México. Y también hay que recordar que en esta semana llegó a otro país latinoamericano, que fue Brasil. ¿Qué fue lo que vimos? Pues reacciones importantes en los mercados, en las bolsas, caídas importantes y también una depreciación del tipo de cambio muy importante. El tipo de cambio esta semana es su peor semana de muchos meses, uh-huh. Y pues tiene depreciaciones que solo está superando países como Sudáfrica.
Esto significa una particular exposición de la moneda mexicana en los mercados, ¿no?
Sí, en general no es un fenómeno solo aislado a México. Hemos visto que las monedas emergentes han estado bastante golpeadas por un dólar que está muy fuerte y pues en ese sentido vemos disminuciones de alrededor de niveles de 4%, 5% en el peso mexicano, en el rand, en la lira turca, en el real brasileño. Entonces esto es un fenómeno realmente generalizado. Lo que vemos es hay mucha gente que le está llamando a este un viernes negro, un periodo y una semana de contracción muy importante en todas las bolsas y de nuevo todo es generalizado. Las tasas de interés han estado también subiendo de manera importante, denotando que hay primas por riesgo, sobre todo en la parte larga de la curva, y la tasa de Estados Unidos, que al final vuelve a ser el refugio por excelencia, pues ha estado llegando a niveles mínimos de los últimos meses, cercanos casi a 1%, que son tasas de nuevo muy muy bajas.
Será un tema que tendremos que revisar las siguientes semanas, pero la siguiente semana en particular, ¿cierto?
Sí, creo que va a ser decisivo, sobre todo las próximas dos semanas, para entender cómo a nivel global esto pues empieza a esparcirse. Ya habíamos durante toda la semana señalado o visto por parte de la Organización Mundial de la Salud cómo pues la mayor parte de los casos están en China, cómo China parece ser que ya logró empezar a contener la enfermedad, ¿no? En el sentido de que hay cada vez menos contagiados, pero pues esto se fue a niveles globales. Entonces ya vemos países como Corea del Sur, Italia, Irán, Japón, que tienen un gran número de contagios, Estados Unidos, que ya también importante. Ya vimos, por ejemplo, ayer al presidente Donald Trump hablar sobre cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Entonces, aquí hay mucha incertidumbre, porque este es un fenómeno realmente sin precedente. El virus es un virus particularmente resistente, según se dice, y además el tiempo de incubación es relativamente largo.
Largo, sí.
Entonces, aunque la tasa de mortalidad es baja, pues eso genera muchísima incertidumbre para todos los sectores, o sea, para toda la parte de servicios, turismo, bienes obviamente de entretenimiento, para la parte de consumo, y no nada más eso. Esto no es nada más un tema de demanda, también es un tema de oferta. ¿Por qué? Porque pues a la hora de poner en cuarentena a la gente, pues la gente deja de ir a sus lugares de trabajo y pues las cadenas de producción se ven interrumpidas. Entonces, el efecto que esto va a tener sobre la actividad económica y por cuánto tiempo, todavía es una gran incógnita.
En términos de mercados financieros, ¿hacia dónde se están moviendo los inversionistas? ¿Qué medidas, qué efectos estás viendo tú? ¿Qué decisiones de inversión estás viendo tú en esta época de incertidumbre?
Pues mira, lo que estamos viendo es que básicamente estos últimos dos días realmente han sido de mucho nerviosismo, incluso algunos te dirían que ha sido de pánico. Hemos visto un incremento en la volatilidad muy fuerte, desde niveles también muy bajos, hay que mencionarlo, y pues al final los refugios de valor son los más socorridos, ¿no? Particular los activos estadounidenses, porque incluso algo interesante que hemos visto es que el oro, que por excelencia siempre sube y que de hecho sí ha estado subiendo bastante, en los últimos dos días ha estado perdiendo un poco de terreno. Entonces, ¿eso a qué se explica? Pues seguramente a que en este caso en particular también se necesita liquidez, se necesita efectivo y entonces la gente tiene que tener pues cash, ¿no?
Muy bien. Cambio de tema y otro tema que tuvimos durante la semana fue los reportes de actividad económica para México. El INEGI, como lo platicamos en el programa pasado, sacó finalmente los resultados de PIB para 2019 y durante esta semana también escuchamos algunas previsiones, más bien pronósticos para 2020.
Sí, el INEGI reveló el martes el dato definitivo de crecimiento durante el tercer trimestre del año, lo que nos ayuda a completar la foto de 2019. Al final, el número de crecimiento oficial para la economía mexicana en 2019 fue de menos 0.1%, es decir, una ligera contracción. Sí. Y bueno, hubo mucho debate de si esto se puede entender como una recesión o no, más allá. Al final, este es un tema semántico. Voces conocedoras del tema dicen que no es una recesión porque eso no tiene que ver nada más con números negativos, sino con la profundidad.
Sí. Muy interesante. Yo no conocía tanto acerca de la recesión como claro. lo que comentó justamente Jonathan Heath y sí. un poco también Gerardo Esquivel acerca de los factores que determinan una recesión. Uno se había quedado a lo mejor con este rule of thumb de decir, bueno, después de tantos trimestres hay recesión.
Claro, y por ejemplo, al respecto hay varios datos interesantes que podemos comentar. Por ejemplo, que el 82% del PIB se desaceleró.
Ok.
Pero no creció a tasas negativas, entonces eso es importante. Solo el 33% del PIB o de las actividades que generan el PIB realmente entró en contracción. Entonces, esta idea de si es generalizado o no. Lo que sí es un hecho es que este fenómeno lo vemos, por ejemplo, en cada inicio de administración, ¿no? Una desaceleración importante y en este caso en particular desde niveles muy bajos. Entonces, esa contracción de 2.1% del PIB entre un año y otro, pues nos hizo llegar a números negativos.
Ya. Pronósticos para 2020, también lo supimos esta semana, Banco de México sacó sus datos.
Sí, Banco de México, que ya había anunciado desde hace algunas semanas que iba a revisar su pronóstico de crecimiento a la baja, pues dio a conocer el dato, entonces sí hubo una reducción. Banco de México no da un pronóstico puntual, da un rango de crecimiento y espera que la economía en 2020 crezca entre 0.5 y 1.5%. Si tomamos cuál es el rango, el punto intermedio de eso es 1%, que está muy cercano a lo que las distintas encuestas están diciendo. Ya incluso hay encuestas que señalan números de 0.9 en la mediana cuando tomas en cuenta las respuestas de todos los economistas. Y, por ejemplo, también todavía hay un poco de dispersión. Lo que sí es ya, digamos, generalizado, es esta revisión a la baja de varios economistas al respecto.
Es cierto. Una acotación rápida es que Pemex informó acerca de pues sus números. Nada, vaya, unos números, unas pérdidas de cantidades interesantes.
Exacto. El día de ayer, el jueves, Pemex publicó sus resultados del cuarto trimestre del año. Y lo que encontramos fue pues un panorama bastante negativo para la empresa, ¿no? Disminuciones, por ejemplo, en sus ingresos totales, ligeras disminuciones en sus costos, pero que al final generan pérdidas importantes, ¿no? De hecho, su pérdida fue de alrededor de 340 mil millones de pesos, que es un incremento sustancial de las pérdidas del año pasado. Su EBITDA ha bajado de manera importante, alrededor de 38%, y sobre todo esa pérdida viene de la parte de producción y exploración, que es la parte más rentable de Pemex. Entonces, es una foto bastante mala. No significa que los mercados no lo hayan ya o no lo tuvieran internalizado, pero sin duda los resultados de producción en conjunto con los resultados financieros negativos pues un poco nublan el panorama y le restan importancia a este gran acierto que tuvo Pemex el año pasado del reperfilamiento de su deuda, que hizo que todos los vencimientos que estaban muy cargados a los próximos años pues se fueran hacia más adelante.
Aventar, ¿no? Uh-huh. Rápidamente, la siguiente semana vamos a tener datos de actividad económica Me comentábamos fuera del aire, PMI. Platícanos un poquito.
Sí, van a salir los famosos PMIs. ¿Qué son los PMIs? En inglés se llaman Purchasing Managers Indexes y son encuestas que se le hacen a la iniciativa privada en muchos países. Esto es muy generalizado, en donde se les pregunta cómo viste las órdenes de compra, cómo ves tú las contrataciones, cómo estuvieron tus pedidos, etcétera. Como que es un pulso del mercado con respecto al mes que acaba de concluir. Entonces, esa es la primera señal, ¿no? Los datos reales tardan en salir, pero esa es la primera señal de qué pasó durante febrero, que pues fue el mes con muchas afectaciones por el coronavirus. Entonces van a salir datos de China, de la Unión Europea, también datos de Estados Unidos, y ahí seguramente van a salir datos bastante malos, pero ahí vamos a empezar a notar cuáles fueron las afectaciones para este febrero.
¿Esto va a ser a lo largo de la semana? ¿Hay algún día en particular?
Van publicándose de manera diferenciada. Por ejemplo, China tendría que salir pues prácticamente en unas horas, okay, ¿no? Estados Unidos sale lunes y así sucesivamente.
De acuerdo. Y para terminar, también tenemos el martes, tenemos el supermartes. Las elecciones estadounidenses tienen el componente de las primarias del Partido Demócrata, ¿cierto?
Exacto, las primarias del Partido Demócrata van a estarse realizando, en particular el Supermartes o Super Tuesday, que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber elecciones primarias de los delegados, que luego van a ser los que van a votar por quién va a ser el candidato demócrata, por ahí de mediados del año. Y en particular va a haber elecciones en Texas y en California, ¿no? Que suman un número muy importante de delegados que van a estar determinando al candidato. Entonces, alrededor del 33% del total de delegados de Estados Unidos se define la semana que entra. Entonces, va a ser muy importante. ¿Quién va a la cabeza? Bernie Sanders. Después de él sigue Biden. Bloomberg, que ha repuntado muchísimo en las últimas semanas. Entonces, cualquier cosa que sea un resultado distinto a que Bernie Sanders acumule un buen número de delegados, va a ser una sorpresa.
Jessica, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Semana Viva y nos escuchamos en una siguiente ocasión, si te parece bien.
Al contrario, Salvador, encantada.
Y a ustedes, no se despeguen, nos escuchamos en la siguiente emisión.